Seguimos avanzando en el programa Revista de Economía, Empresa y Turismo. Nuestros dos invitados ahora forman parte de un grupo de investigación consolidado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en materia de economía, política internacional y de energía. Sus investigaciones más recientes se han centrado en temas de seguridad energética. Estas investigaciones se han plasmado ahora en el proyecto europeo REACES, Riesgo en el Abastecimiento Energético, Corredores Comunes para la Seguridad Energética en Europa, proyecto financiado por la Unión Europea en el marco del séptimo programa marco de investigación. Nos acompañan ahora para hablarnos de este proyecto José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, y Enrique San Martín, profesor de Política Económica de la UNED. Buenos días a nuestros dos invitados.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es exactamente REACES, José María Marín?
Pues REACES son las siglas en inglés de un proyecto europeo en el que estamos directamente involucrados desde nuestra universidad, desde la UNED, y a nivel de grupo de trabajo tremendamente ilusionados, que significa pues el riesgo para el abastecimiento energético de Europa, analizando pues los corredores comunes para la seguridad energética de Europa. Y inmediatamente hay que aclarar que llamamos corredores a los lugares físicos o no físicos por los que circula la energía. Y la energía que viene desde distintos orígenes, desde distintas zonas geográficas, hacia Europa. Entendiendo que Europa ya es bastante grande, quizá algunos pueden pensar que demasiado grande, pero en cualquier caso lo que sí es distinta en sí. Con lo cual, esos corredores, esos circuitos por los que circula la energía, desde donde se originan, fuera de Europa hasta Europa o dentro de la propia Europa, pues hay que diferenciar inmediatamente por regiones, porque esa Europa grande que comentábamos exige diferenciación y no es lo mismo la energía que viene, por ejemplo, desde Rusia hasta el centro y hasta el norte de Europa, que la energía que fluye pues por otros caminos, por otros corredores, desde el norte de África o desde Latinoamérica hacia lo que es la Europa del Sur y lo que es, en definitiva, pues la región de Europa en la que España está incluida, que es esa región más próxima al Mediterráneo, que tiene unas peculiaridades y sus corredores también, las vías estas que a las que nos estábamos refiriendo, que circula la energía y que afectan más a unas regiones que a otras. Y naturalmente, pues nosotros como Universidad Española estamos en el proyecto pues más preocupados, o también preocupados, si se me permite decirlo así, por esas cosas que nos afectan más a los abastecimientos energéticos hacia la Europa en la que España está naturalmente y geográficamente incluida.
Cuando hablamos de corredores, por ejemplo, estaríamos hablando, Enrique San Martín, de oleoductos, gaseoductos.
Sí, en principio, cuando hablamos de corredores, lo primero que nos viene a la cabeza son las infraestructuras de transporte de energía, ¿no? Principalmente oleoductos, gasoductos y, que muchas veces nos olvidamos, los cables eléctricos, ¿no? Las líneas de alta tensión. Pues, bueno, sin embargo, también hay otro tipo de corredores energéticos que no están tan estructurados, que son los marítimos, ¿no? Cuando pues el petróleo o el gas natural viene de regiones lejanas, de América o de Australia, que viene carbón, por ejemplo, pues se atraviesan el océano y eso también es un corredor energético, ¿no? Hay corredores energéticos marítimos a mar abierto, ¿no?, que no tienen por qué venir todos los barcos por la misma zona, y también hay corredores energéticos marítimos que son más, digamos, fijos, ¿no?, o que se recorren por el mismo lugar espacial, puesto que la geografía sí lo ha determinado. Por ejemplo, todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico, pues la mayor parte que viene a Europa, la mayor parte de él, pues atraviesa primero el Estrecho de Hormuz, luego Bab el Mandeb y acaba entrando en el Mediterráneo por el Canal de Suez, ¿no? Y de ahí llega a Europa, ¿no? Entonces, un corredor es el espacio físico por el que transita la energía, ¿no? Muchas veces cuando se hacen este tipo de análisis nos limitamos al nivel país, ¿no? Pero hay que recordar que el terreno, ¿no?, la geografía, es el sustrato último de la actividad económica y como tal influye mucho en o condiciona mucho las decisiones económicas que tomamos, ¿no? Y en este sentido, aquí lo que pretendemos es conjugar el nivel macroeconómico estatal con el nivel físico por donde circula la energía.
Sí, porque el proyecto se enmarca dentro del séptimo programa marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea. ¿Cómo se ha planteado? ¿Cuáles serían los objetivos globales del proyecto, José María Marín?
Bueno, los objetivos generales del proyecto es, simplificándolo, estudiar cuál es la vulnerabilidad de Europa a los distintos riesgos y, yendo un paso más allá, cuál es la vulnerabilidad y los riesgos de cada uno de esos corredores a los que nos estamos refiriendo en nuestro programa de hoy, cuáles son esas vías por las que circula la energía y cuáles son los riesgos de cada una de esas vías, que son, en unas ocasiones riesgos físicos, en otros riesgos climatológicos, en otros riesgos geoestratégicos. En fin, desgraciadamente son demasiados riesgos. Nuestro suministro energético es muy vulnerable. Quizá la vulnerabilidad de los suministros, de los orígenes, de las vías, de los países por los que atraviesa, de los lugares de donde se origina, de las consideraciones incluso climatológicas que tanto afectan a la energía, junto con esa escasez de la energía que mueve Europa, en definitiva, como mueve a todo el mundo, pues es lo que subyace detrás de la Unión Europea y detrás de este séptimo programa marco, que es, pues como seguramente es conocido, uno de los proyectos en su conjunto, el séptimo programa marco, de mayor importancia, a través del cual la Unión Europea vehiculiza sus intereses de investigación hacia el resto del mundo. La Unión Europea es consciente de que esa vulnerabilidad y esos riesgos merece la pena que sean estudiados, y ha contado pues con un grupo de universidades, de centros de investigación, entre los cuales tenemos la enorme satisfacción de que se encuentre nuestra universidad y nuestro grupo de investigación, para tratar de arrojar luz sobre esas incógnitas, en definitiva, sobre esas preocupaciones.
¿Cuál va a ser la participación específica del proyecto de investigación que se articula en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales?
Pues por parte de la UNED participamos el Grupo de Investigación Consolidado Economía Política Internacional y Energía, que está formado por profesores del área de Política Económica del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, ¿no? Aquí a mi derecha tengo al director científico del proyecto, José María Marín, y también formamos parte de este grupo de investigación Carlos Velasco, los profesores Carlos Velasco, Javier García Verdugo, Gonzalo Escribano Francés, Enrique San Martín, es decir, yo mismo, y la profesora Laura Rodríguez. Respecto a los socios internacionales, pues es la UNED y 13 socios más, ¿no? Y entre estos 13 socios pues hay instituciones de 11 países distintos, también hay socios no pertenecientes a la Unión Europea, como de Noruega, Rusia, Kazajstán. Y también pues tenemos universidades italianas, alemanas, consultores, bueno, un grupo de instituciones muy diverso y con una amplia experiencia en el tema de modelización energética, ¿no? Por lo cual creemos que es un grupo que está muy bien capacitado para llevar a cabo los objetivos y el desarrollo del proyecto.
Hay otra participación española interesante, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT. ¿En qué medida coinciden las líneas de investigación?
Pues mientras que nosotros nos ocupamos, como ha explicado antes José María, principalmente de la evaluación de riesgos, o nos vamos a ocupar de la evaluación de riesgos, el CIEMAT, por ejemplo, se ocupa más concretamente de un tipo de combustible, ¿no? Que serían los biocombustibles, que están, se les está dedicando un esfuerzo importante y puede que sea una de las opciones priorizadas en el futuro para solucionar o reducir el riesgo o la dependencia de los hidrocarburos, concretamente del petróleo, ¿no? Pero bueno, en realidad todos participamos en todas las tareas. Lo que pasa es que, bueno, que la UNED está encargada específicamente de liderar lo que se llama la tarea 4, ¿no? Que es la que se encarga de cuantificar el riesgo asociado a cada uno de los corredores energéticos, todos esos tipos de riesgo que antes, por ejemplo, ha comentado José María. Y este es uno de los puntos claves del proyecto, ¿no? Porque es lo más complicado y lo más, también a la vez, lo más innovador.
Bueno, quizás también merece la pena que nos detengamos en esa importancia o relevancia que la hemos tratado en algún momento anteriormente, porque este proyecto está dotado con una cantidad importante de dinero, es un proyecto muy ambicioso y además se acaba de iniciar, con lo cual estaríamos hablando de una primera fase. Vamos a desarrollar un poco más ese estado actual del proyecto REACES.
Bueno, pues como hemos comentado antes, este proyecto se enmarca en el séptimo programa marco de investigación y desarrollo tecnológico de la UE, que es la principal medida de la Unión Europea para fomentar la investigación, ¿no? Y este programa trata de fomentar esta investigación en las áreas que se consideran prioritarias y la energía, pues hoy en día es una de estas áreas, ¿no? Con este programa se pretende incrementar la competitividad europea y consolidar la posición de la Unión Europea en aquellas áreas en las que ya somos líderes y alcanzar una posición de liderazgo tecnológico en las que no lo somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presupuesto del séptimo programa Marco son 50.500 millones de euros, es decir, más de 8 billones de pesetas, que es aproximadamente un 5% del presupuesto comunitario en el periodo 2007-2013. Dentro de este proyecto, la dotación presupuestaria del proyecto ReAccess es 4 millones de euros. De estos 4 millones, la Unión Europea cofinancia el 75%. Es decir, la totalidad del proyecto sería de alrededor de 3 millones de euros. La parte de la UNED, pues también es importante y de hecho creemos que es uno de los proyectos de I+D desarrollados por la UNED más importantes en cuantía económica. Y representa 312.000 euros, ¿no? De los cuales la Unión Europea aporta 240.000.
Yo creo que hay que subrayar lo que acaba de comentar el profesor San Martín, porque no es demasiado frecuente hasta ahora, pero sería fantástico que lo fuera cada vez más, la participación de universidades españolas y de grupos de investigación en proyectos de este nivel de importancia. Es ahí donde seguramente pues está el mayor impulso para la universidad española y también la mayor visualización de lo que la universidad española pues puede aportar a la sociedad española y a la sociedad europea. Por eso yo creo que es un motivo de orgullo en este momento pues poder decir que ha sido la UNED, la universidad que junto con otros centros de enorme prestigio a nivel de la Unión Europea, como decía Enrique San Martín, de Alemania, de Francia, o de fuera de la Unión Europea, de otros países que son claves precisamente para la cuestión que nos ocupa, para los suministros energéticos a Europa, pues están llamados a reunirse en este programa y de la mano de la Unión Europea, pues ser uno de los faros que intenten aportar luz a través de esa investigación de grupos, insisto también, con un par de grupos españoles, el grupo del CIEMAT y el grupo de la UNED, a lo que es la investigación en España, que muchas veces se comenta que está retrasada, que está regular, y seguramente todo ello es verdad, pero que en esta materia pues tenemos la enorme satisfacción de estar pues bastante a la vanguardia y de estar rodeados de grupos que son punteros, cada uno de ellos con especialistas de primer nivel conocidos en sus respectivas áreas de especialización. Así que creo que en nuestra universidad estamos de enhorabuena y en nuestro grupo de trabajo estamos tremendamente ilusionados por haber sido seleccionados para empujar este proyecto, también con la responsabilidad de saber que tenemos que, naturalmente, quedar a la altura de las circunstancias nos van a ir exigiendo, pero creemos que lo podremos conseguir.
El proyecto ReAccess, repetimos, es Riesgo en el Abastecimiento Energético, Corredores Comunes para la Seguridad Energética en Europa. ¿De qué riesgos estamos hablando? ¿Qué riesgos contempla el proyecto?
José María May. Sí, hay, la verdad es que hay demasiados riesgos, más de los que quisiéramos. Por tanto, el nivel de preocupación de la Unión Europea es perfectamente comprensible y es perfectamente comprensible que haya dotado de una cierta cantidad de notable importancia la investigación. Estamos hablando de riesgos tecnológicos, estamos hablando de riesgos económicos, la volatilidad de los precios es uno de ellos, pero por ejemplo la ausencia de inversiones en esas infraestructuras energéticas es otro. O, por qué no decirlo también, el riesgo de que no se invierta lo suficiente en el momento adecuado en la generación, o en la obtención, o en la búsqueda de esas nuevas energías. Pero junto a estos riesgos tecnológicos o económicos, pues hay toda la panoplia de los riesgos políticos relacionados con la inestabilidad en las determinadas y distintas zonas de las que surge la energía hacia Europa. Y esos riesgos políticos que tienen mucho que ver con los riesgos geoestratégicos, de los cambios que se vayan produciendo en los países de origen energético, que se acompañan también de la seguridad o de la inseguridad seguridad jurídica que pueden existir en muchos de los contratos de suministro de energía. Muchos de esos contratos no son solamente entre empresas, sino que detrás hay un fuerte contenido político, y esos riesgos tecnológicos, esos riesgos económicos, esos riesgos políticos, esos riesgos legales, además se incrementan pues con los riesgos ambientales, los temas de las consideraciones relacionadas con las emisiones de CO2 o con los vertidos o con las fugas, etcétera, pues son cuestiones que van abriendo cada vez más y haciéndolo cada vez más amplio lo que es el análisis de riesgos, que además también pues se suman los naturales, pues los provenientes de los cambios de clima, de las catástrofes, huracanes, terremotos, etcétera. Está en la mente de todo que cada vez que hay en el Golfo de México un huracán, pues sube el precio del petróleo, sube el precio del gas natural. Cada vez que hay una inseguridad política en un país, pues también los fundamentos del mercado de la energía tiemblan, con lo cual riesgos, como ven, tenemos muchos, y he dejado uno para el final, pero que también es frecuente, y es los riesgos que podríamos llamar sociales y de otro tipo, entre los cuales pues me gustaría simplemente ilustrarlo con el ejemplo de las huelgas. Cada vez que, por ejemplo, en Nigeria hay una huelga, inmediatamente vuelve otra vez a tambalearse el mercado del petróleo y a aumentar su precio. Y en una situación como la actual, en que para la Unión Europea pues hay una interrogante sobre los niveles de crecimiento, de generación de PIB, hay otra interrogante sobre la vulnerabilidad de la Unión Europea a ese suministro energético y a su crecimiento de PIB, precisamente por la seguridad o la inseguridad de tener esa energía disponible y a unos costes adecuados. Se suma además los temas de la inflación en este momento en Europa. Y desde luego en España pues tenemos unos niveles de inflación que incomodan, que son una dificultad añadida al cuadro macroeconómico, con algunos interrogantes que tenemos por delante. Y entonces la energía juega un papel bastante importante en todo eso. Y todas estas cuestiones pues también constituyen una preocupación para lo que son los miembros de nuestro grupo de investigación y desde luego para lo que es el conjunto de grupos de investigación que están incluidos en este proyecto, que está coordinado por el Instituto Politécnico de Turín, que es una institución de enorme prestigio en el mundo de la investigación y concretamente en el mundo de la investigación energética, y que le ha tocado pues la ingente y no fácil tarea de coordinar lo que son las preocupaciones, por un lado, de la Unión Europea y, por otro lado, las preocupaciones de todos los investigadores que estamos incluidos en este proyecto.
Vamos a detenernos unos minutos, quizás ya los minutos finales, en la metodología que dentro de su grupo de trabajo en concreto se va a aplicar a este proyecto.
Pues el proyecto REACCESS lo que va a analizar es, como hemos mencionado, todas las cuestiones relacionadas con la seguridad energética para que el suministro energético, los bienes energéticos, los combustibles lleguen a la Unión Europea. Entonces, para ello lo que vamos a realizar, el planteamiento global del proyecto, es modelizar, que es decir, tratar de plasmar todas las distintas rutas por las que viene la energía a la Unión Europea, y mediante un modelo económico distribuir las fuentes energéticas por esas rutas de forma que se minimice el riesgo de falta de suministro, ¿no? Es decir, minimizamos el riesgo para maximizar la seguridad, es decir, que la energía sea segura, asequible, limpia dentro de lo posible, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos es maximizando la seguridad energética para lograr el mayor bienestar social de todos los ciudadanos de la Unión Europea, porque en este bienestar social la energía juega un papel muy importante. Para finalizar, pues recalcar de nuevo el tema de la importancia que tiene este proyecto. Importancia, por un lado, pues en primer lugar, por pues lo que acabo de mencionar, ¿no? El tema de la seguridad energética es un tema que ahora realmente preocupa mucho a la Unión Europea. La Unión Europea importa aproximadamente el 70% de sus de los consumos que realiza, lo importa de fuera de la Unión. En el año 2020 o dentro de un par de décadas estaremos importando el 80%, y el precio del barril de petróleo está a más de $100, ¿no? Entonces realmente es una cuestión que preocupa a la Unión Europea. En segundo lugar, lo que es importante, como ha recalcado profesor Marín, que la UNED esté presente en el séptimo programa Marco, pues es un pues una cosa para estar orgullosa, ¿no? Y finalmente, pues la dotación presupuestaria de este proyecto pues también es una cuantía muy importante y bueno, pues ojalá pueda haber muchos más proyectos como este en nuestra universidad.
¿Qué duración prevista tiene el proyecto? ¿Tiene fechas de presentación de trabajos o de conclusiones?
Sí, el proyecto está perfectamente estructurado, y digo perfectamente porque quien haya trabajado con la Unión Europea sabe que todas las cuestiones administrativas son, bueno, detenidamente fijadas por todo el aparato de administración de la Comisión, como por otra parte es absolutamente razonable, ¿verdad? Y entonces se han fijado unas etapas muy claras para ir recorriendo por parte de cada uno de los equipos de investigación y de manera conjunta por dos o más de ellos a lo largo de los próximos 3 años. La duración del proyecto del que estamos hablando es de aproximadamente unos 36 meses. Ya ha empezado a correr ese periodo de tiempo. Ya hemos tenido unas primeras reuniones en los pasados meses. Ya tenemos una página web a la que tienen acceso todas aquellas personas que lo deseen, porque es una página web abierta. Tenemos, para ser concretos y responder a su pregunta, pues unos hitos que aproximadamente con periodicidad trimestral, pues lo que van es colocando cada una de las piedras de las etapas que vamos recorriendo a lo largo del proyecto, de tal forma que durante los próximos meses, pues cada vez el proyecto irá convirtiéndose más en realidad y dejando de ser tan proyecto como lo pueda ser ahora. Claro, no es fácil, y aquí las tareas de coordinación son importantes. No es fácil reunir a científicos de tantos países como los que están aquí reunidos, pero también el valor añadido de todos esos grupos de investigación pues son sin duda tremendamente enriquecedores para la Unión Europea y para los propios grupos de investigación que estamos haciendo. Quisiera insistir en que este programa, que está naturalmente, como ya se ha dicho en distintas ocasiones a lo largo de nuestro programa, financiado por la Unión Europea, también está financiado por nuestra universidad. Nuestra universidad pues colabora en el proyecto, en primer lugar, pues aportando a nosotros, al grupo de profesores que está incluido en el proyecto, con lo que son nuestros costes salariales o el coste de nuestras infraestructuras, o incluso pues también el coste de este edificio en el que estamos y de esto magníficos estudios de radio y de los profesionales que estáis haciendo ahora mismo este programa, etcétera, y es la manera que tiene la UNED de sumarse a esa corriente de investigación que, bueno, que es europea y que yo creo que es más que europea, que es el fruto de esa preocupación que en este momento hay en el mundo por las cuestiones energéticas y por dar respuestas a esas cuestiones energéticas con unos horizontes lo suficientemente lejanos como para que podamos estar razonablemente tranquilos dentro de la Unión Europea de que vamos a contar con esa energía y que esa energía va a fluir por unos canales que son razonablemente seguros y que cuando existen riesgos, pues sabemos cómo son, cuáles son, qué coste tienen y cómo se pueden atajar.
Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena a nuestros dos invitados por este proyecto en el que participan, proyecto REACES, concretamente Riesgo en el Abastecimiento Energético, Corredores Comunes para la Seguridad Energética en Europa, un proyecto europeo en el que participa la UNED importante. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Y antes de pasar al siguiente tema de este jueves, recordarles que si están interesados en este proyecto, en la dirección de teleuned.com, en el archivo de audio de este programa, pueden consultar un resumen del proyecto y también un enlace con la página web del mismo. ¿Cómo escucharnos en Teleuned? Pues entrando en teleuned.com, como les decíamos, después en programas de radio, tecleando la fecha de este programa, en concreto 10 de abril de 2008. Repetimos, teleuned.com, después radio y después 10 de abril de 2008.